¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 15 de noviembre, la mitad justa, exacta del mes de noviembre. Y hemos tenido, bueno, un día cambiante, un día muy primaveral, pero de esos que se pueden disfrutar aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 104.1, en el 90, no, 99.7, eso. No, tampoco. ¿En Santiago dónde estamos? Ya se me olvidó. ¿Ah? 89.7, ya se me olvidó, ¿viste? Si no lo digo todo de corrido, se me olvidó. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y estamos, por si ustedes se pierden, como yo, bueno, Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Isabel Plant, la Winnie, que nos viene a hablar de una película que a la que le fue muy bien en el Festival de Cannes, y también de una serie que se ve bastante interesante y que acaba de aparecer en Netflix. Y también conversaremos acerca de la Antártica, y en específico acerca de el cierre, o la no apertura más bien, durante este periodo estival de la base de Glaciar Unión, que es una base que tiene nuestro país allá en la Antártica, instalado a 1000 kilómetros del Polo Sur, en pleno continente antártico, no en la península como el resto de las bases, y que ha sido bien importante en la investigación científica, sobre todo en materia de glaciología, en materia de climatología, y desgraciadamente, por razones económicas, por razones de presupuesto, se ha decidido que este año la base no se abre, lo que va a dificultar sin duda la operación futura de esta base, porque es un lugar que, por las características del clima que tiene, necesita de una mantención por lo menos anual. Así que de esto estaremos hablando con Francisco Fernandoy, que es geólogo y también glaciólogo de la Universidad Andrés Bello, investigador de esa casa de estudios. Oye, hay hartas cosas que comentar, por supuesto, lo que ocurrió hoy día en Iquique, la situación del senador Fulvio Rossi. La verdad que es una situación tremendamente grave. Así ha sido también tomado por parte de las autoridades del Senado, por parte también de las autoridades de gobierno, un ataque al senador Fulvio Rossi, una agresión con arma blanca, donde recibe un golpe en la cabeza, también una puñalada en su abdomen. Esto en el momento en que él estaba ingresando a la sede de su comando. El fiscal que tomó a su cargo esta investigación, que es el fiscal jefe de la zona de Iquique, Gonzalo Guerrero, pudo conversar con Fulvio Rossi, pudo conversar con el senador, y describió que esto ocurrió en momentos en que él iba a retirar y revisar algunos elementos de su campaña, y ahí se encuentra con una persona al interior de este inmueble, al interior del comando. Le grita algunas cosas y después lo agrede con un elemento cortopunzante, es la descripción que hace el fiscal, lo que le provocó una herida que hasta el momento es de rango menor, de menor profundidad a nivel de su abdomen, y también un golpe en la cabeza. Él señala en su relato que momentos antes de la ocurrencia de estos hechos habría recibido un mensaje manifestándole que le iban a hacer algún daño a sus pancartas que mantenía ese inmueble, y por eso él se había trasladado solo al lugar en compañía de nadie. Y es ahí donde se produce este hecho. Todo esto lo cuenta el fiscal. No lo confirma el fiscal, pero sí había dicho Franco Rossi, que es hijo del senador, había dicho que este atacante le gritó: "Te lo advertimos". Hay dudas, y la pregunta es si hubo participación de alguna otra persona. Esto debido a que no solo fue una puñalada, sino que además un golpe en la cabeza. O habría un segundo sujeto, o atendido el estrés que sufrió, dice, no tiene claridad. Y hay un elemento importante: él manifiesta que la persona tenía acento extranjero y que sería una persona de raza negra. Todo esto, la verdad, es que es una mezcla de elementos que hace, que genera muchas preguntas acerca de este ataque. La verdad es que ha habido muchas polémicas en torno a Fulvio Rossi durante este tiempo, por, bueno, asuntos legales, las investigaciones que se han hecho, la vinculación con el caso SQM, pero también muchas de las cosas que Fulvio Rossi ha dicho en relación con los inmigrantes. De hecho, ¿se acuerdan ustedes un letrero que tenía Fulvio Rossi que decía: "No más migraciones ilegales, expulsión a extranjeros que delincan"? Esto era parte de lo que el senador Fulvio Rossi planteaba en su campaña: un golpe de frente a la delincuencia. fue muy criticado esa pancarta, fue muy criticado ese mensaje en su minuto, y bueno, algunos dicen que podría haber ahí algún tipo de vinculación, de conexión con este ataque. Así que esa es la situación con el senador Fulvio Rossi. La verdad es que una situación, más allá de cuál sea el origen, completamente inaceptable en un país democrático, completamente inaceptable en cualquier sociedad, por supuesto, pero particularmente en este periodo, en un periodo de elecciones. Esto es un ataque, uno lo puede advertir de esa manera. Es un ataque no solo en contra de un senador, no solo en contra de una postura política, un partido o una ideología. Es un ataque finalmente en contra de la propia democracia. ¿Ah? Porque a uno le gusten o no los personajes en particular, los personajes individualmente, en conjunto es fundamental, es muy importante lo que ellos representan. Y por lo mismo, en este periodo electoral, uno lo que espera es que no suceda cosas de este tipo. Más bien, al contrario, que exista completo respeto por la manifestación de todas las opiniones y de todos los puntos de vista. Así que nada, le deseamos al senador Fulvio Rossi que se pueda recuperar de buena manera, pueda terminar que esto es día de campaña en realidad, que nos quedan más de 24 horas de campaña, recuerden que termina mañana, y que pueda salir pronto de esta hospitalización. Eso en Chile, pero han pasado otras cosas también. Ha pasado una cosa que tiene que ver con Chile, porque este es un descubrimiento que se hizo en el Observatorio de la Silla, la detección de un exoplaneta que es bien interesante. El Observatorio de la Silla es operado por el Observatorio Europeo Austral, y tiene un programa que se llama HARPS, y que se dedica justamente a la búsqueda de exoplanetas, es decir, de planetas que estén fuera del sistema solar. Bueno, y se ha encontrado uno que es bien interesante porque tiene una masa comparable a la de la Tierra y está girando alrededor de una estrella enana roja, que es un tipo de estrella muy estable, por lo tanto genera una condición que podría eventualmente albergar incluso vida. Se llama ROS 128b. El hecho de que sea estable la propia estrella, digamos, que es equivalente a nuestro Sol, y que sean estables también las órbitas de ese y de eventualmente otros planetas, bueno, hace que las posibilidades de que, por ejemplo, tormentas solares barran con la superficie de estos planetas sea muchísimo menor. Y además implica la posibilidad de que exista agua líquida en su superficie. Todavía hay que conocer, por supuesto, cuál es la composición de la atmósfera. Falta muchísimo trabajo todavía por realizar. Se puede descubrir desde la observación, o a través de la observación desde nuestro planeta, se puede descubrir exactamente qué composición tiene, qué elementos están presentes ahí en la atmósfera de ROS 128b. Y se podría también, por supuesto, definir si tiene o no las condiciones para albergar vida. Con los instrumentos actuales es imposible saber y detectar la presencia de vida, solamente conocer si existen las condiciones, si hay las condiciones que nosotros conocemos como indispensables para la vida, la presencia de agua líquida, la presencia de oxígeno, la presencia de carbono y de otros elementos. Bueno, los científicos calculan, y esto es muy interesante, que las temperaturas de este planeta podrían oscilar entre los 60 grados bajo cero. Nosotros acá en este planeta hemos tenido temperaturas cercanas a los 60 grados bajo cero, en algunos lugares, en la Antártica en específico, también en algunos lugares cercanos o algunos lugares de Rusia, en Siberia particularmente, y los 20 grados centígrados, o sea, con una variación de temperatura bastante similar a la de la Tierra. Así que es interesante lo que se ha descubierto, es una posibilidad de existencia de condiciones donde posiblemente, y todo eso, hay que poner una serie de condicionantes en esto, posiblemente podría albergar vida. Las enanas rojas, estas estrellas enanas rojas, son las más abundantes del universo. Se calcula que componen más o menos 2/3 del universo y son relativamente frías y muy brillantes. Muchas de estas enanas rojas, eso sí, son demasiado agresivas como para tener planetas a su alrededor, con una superficie más o menos tranquila, digamos, apacible, aunque esto no implica nada, en definitiva, porque, claro, nosotros estimamos que la vida que se va a encontrar eventualmente en otro planeta va a ser similar a la que conocemos aquí. Pero quién sabe si hay otras posibilidades, otras manifestaciones de vida que ni siquiera nos imaginamos. Eso perfectamente puede ocurrir. Oye, escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Este es Peter Brion and John con Young Folks.
Doesn't matter what you do, you
Escuchamos a Peter, Bjorn and John con Young Folks.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Clan.
Así es, ya está con nosotros nuestra querida Winnie. Isabel, Winnie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien, Polo.
Oye, bueno, Isabel, ustedes saben, editora de espectáculos de La Tercera y la mujer que toda la semana nos pone al día lo que está pasando en las pantallas. ¿Qué pasa en el cine? ¿Qué pasa en la pantalla chica también en esto? En las pantallas chicas, en realidad.
En las múltiples, si la quieren ver en el celular, la gente.
O grandes, porque hay algunas que son realmente descomunales.
Esas son las que nos gustan.
Sí.
Cine
sí,
en absoluta, su casa.
Absolutamente.
Partamos por cine.
¿Ya?
Cine de salas. Mañana, bueno, se estrena La Liga de la Justicia, que es el estreno de superhéroes de la semana, pero yo, habiendo visto Batman vs Superman, me negué a ir a ver esta película porque la encuentro demasiado malas, así que vi, en cambio, otra entrega que nos llega a las salas de Cannes, otra de las seleccionadas de la Palma de este año.
The Con.
The Con, como dice la gente que sabe. Así que vamos a hablar acá de cine alto, verdadero. Podría estar Héctor Soto sentado acá. Llega mañana a salas una película llamada Good Times, que es filmada por los hermanos Safdie. Eso es interesante porque los hermanos Safdie son como los nuevos niños dorados del cine gringo. No quiero decir del cine independiente, porque son incluso un poco más que eso, porque apuntan a Cannes, de autores como muy muy experimentales o con nuevas narrativas, un poco siguiendo una senda de que han abierto otros ahora, pero son tan aplaudidos que no solamente quedaron seleccionados en Cannes con varias películas, sino que los apadrinó Martin Scorsese. Y la próxima película que van a hacer, él se las va a producir.
Ah, mira.
Y uno se hace la idea de por qué Martin Scorsese le interesó cuando ve esta película que se estrena mañana y que tiene como protagonista Robert Pattinson. ¿Te acuerdas del jovencillo de Crepúsculo?
Claro.
Pattinson lleva un tiempo tratando de hacer otro tipo de cine, trabajó con David Cronenberg, como agarrando cada vez más reputación, pero yo te diría que esta en verdad es su mejor actuación hasta la fecha. Y también fue lo que se destacó en Cannes cuando pasó esta película por ahí. Es el mundo del AMPA. Son dos hermanos, uno que tiene unos problemas tipo Asperger y Robert Pattinson. Y Robert Pattinson lo quiere sacar de las instituciones, encuentra, los crió la abuela, encuentra que nada sirve para nada. Entonces él dice, no, tú me vas a ayudar a hacer un robo a un banco, vamos a robar mucha plata y nos vamos a ir no sé dónde y vamos a ir bien con esta plata y tú necesitas estas terapias, necesitas estos doctores, tú eres normal, etcétera. Por supuesto que eso no sale bien. Entonces la película parte con ellos robando el banco, chocando, al hermano lo terminan apresando y la película es toda la noche después de ese choque con Pattinson huyendo de la justicia.
Ah,
va al hospital a raptarse al hermano que está en el hospital esposado, termina en otra parte de una serie, la típica película donde tú decís que el protagonista como una tras otra, cómo le puede salir todo mal. Y también barrios muy bajos, así como Nueva York, pero como de Queens, ¿cachai? Como de esa cosa un poco glamorosa, como muy clase media, inmigrantes y todo, ellos son descendientes de griego, y cómo este gallo se va moviendo en la noche tratando de llegar a puerto, liberar al hermano, irse.
Uy, me tincó.
Sé que es entretenida y está muy bien filmada y Pattinson actúa muy bien. Igual es cinearte, yo quiero advertir. Advertencia acá al señor Radio Escucha de cinearte, no es Rápido y Furioso, que también escapan siempre también de un maleante.
Claro.
Sino que hay como un concepto. A mí cuando terminó dije, igual cuál era la idea de fondo de esta película, no la tengo tan clara, pero sí una es interesante sobre todo cómo está filmada y cómo... Y sobre todo la interpretación de Pattinson. Está muy, muy bueno ese personaje principal, que se llama Connie en la película. Así que...
Good Times, entonces.
Tiene mucho que ver con el Scorsese de los 70. Como ese tipo de cine.
Ah, perfecto. Uy, y los hermanos Safdie...
Safdie.
Ya, Safdie. Entonces hay que dejarlos anotaditos porque...
Hay que tenerlos ojo. Y de hecho, uno de los dos hermanos actúa, es el hermano que tiene Asperger dentro de la historia.
Ah,
sí, son como la nueva dupla. No sé si son los nuevos Coen, pero están ahí... posicionándose.
Los Coen, ¿cuál es? ¿Dardenne son otros o no?
Sí, y los de que hacen Stranger Things también son hermanos.
Ah, mira.
Sí. Hay poca dupla de hermanas mujeres que sean creadoras y productoras.
Sí,
ahora las Wachowski son, pero antes eran los Wachowski, tuvieron cambio de género. Pero ahora se consideran las dos hermanas.
¿Como ambas?
Sí, las dos hermanas.
No tenía idea.
Para que veas tú.
Mira, de los a las Wachowski pasaron.
Tal cual.
Eso Suena mejor Las Wachowski que Los Wachowski. Oye, ¿nos traes también algo interesante en series?
Sí, en Netflix se estrenó reciencito Alias Grace. Alias Grace es interesante porque es la otra serie que llega de la Margaret Atwood a nuestras pantallas, siendo la primera que todavía no ha llegado a Chile, pero se estrenó en Estados Unidos y se ganó todos los Emmy. El cuento de la criada, este libro que está muy de moda, que la Margaret Atwood lo escribió en los 80 con un futuro distópico donde las mujeres solo sirven para tener guagua en el fondo. Y ve una como una tiranía donde las mujeres son ciudadanas de segunda, etcétera, etcétera. Ya, este es otro libro de ella que fue adaptado y fue adaptado por la Sarah Polley. La Sarah Polley es la de Lejos de Ella. Hizo también un documental sobre su padre muy interesante. O sea, una galla de 30, 40 años que ha hecho cosas femeninas muy interesantes en cine. Y se hicieron esta dupla y hizo una miniserie de 6, 7 capítulos sobre una criada inmigrante irlandesa que llega a Canadá, la serie es canadiense, en el siglo XIX y se le acusa de matar al patrón y a la ama de llaves de la casa donde trabaja. O sea, esto parte con ella encarcelada y el gallo que era su cómplice fue ahorcado. Entonces llega un doctor, que es un psicólogo de los primeros de la época, que trata de hacerle una terapia como para develar realmente si ella tuvo, o sea, ella estaba cuando la mató, si ella fue culpable o no, etc. Pero a través de esta historia, que yo les diría, sobre todo lleguen al final, porque el final es muy interesante, como que te cambia toda una perspectiva, vale la pena por la protagonista, la que interpreta Grace, es una actriz increíble, canadiense nueva, que hay que tenerle ojo. Y porque en el fondo tú vas viendo la historia de una pobre galla, que es lo que han vivido las mujeres desde antes del siglo XX. Que la trata de usar el papá, que la trata de usar no sé quién, que viven en casas ajenas ganando 2 pesos, que no tienen ni una otra posibilidad de surgir que no sea casándose y siempre casarse con alguien que también no le ofrece mucho mejor vida. Y cómo esta niña con este crimen rompe un poco eso. Como que es una mirada muy feminista, pero muy entretenida porque está... No es una serie política, pero sino que tiene muchas capas al respecto de eso. Es sobre todo entretenida.
Alias Grace en Netflix, entonces.
Alias Grace en Netflix.
En Netflix. Oye, excelente, po. Sí, ya, buena recomendación. Entonces, Good Times en el cine, Alias Grace en Netflix. Así que eso es lo que nos trae hoy día Isabel Plan. Muchísimas gracias, Winnie.
Gracias
muy
a ti,
bien.
Polo.
Oye, si te interesa ir al Caribe, bueno, ahora lo puedes hacer sin ningún interés. Claro, porque solo con tus tarjetas de crédito BCI tienes 12 cuotas sin interés en agencias de viaje y aerolíneas. BCI, somos diferentes. En Los Trapense, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal. Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pelotocastroitagle.cl. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado a la transformación personal y profesional para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Inicio marzo 2018. Postulaciones abiertas. MBA número 1 en Latinoamérica en Ranking QS del año 2017. Conoce más sobre el Executive MBA en uai.cl. ¿También le tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Bueno, pierde el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y pierde el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es seguridad y transparencia. Pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. El estilo y la calidad siempre van de la mano y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección de Brooks Brothers y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Isen Natura Isen te invita a conocer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Vive la experiencia de conocer paisajes únicos en el mundo que van desde la pampa patagónica a los fiordos con las aguas más puras del planeta. Planifica y anticipa tu viaje en www.recorraisen.cl. Este es un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es geólogo, glaciólogo, investigador de la Universidad Andrés Bello y ha realizado, entre otras cosas dentro de su carrera y su trabajo, una serie de investigaciones en la Antártica, sobre todo en la base glaciar Unión, que lleva ya varios años operando, desde el año 2014 ya lleva operando en unas llamadas campañas que se hacen durante el periodo estival, y este año más bien el 2018, es decir, en lo que correspondía a la próxima campaña, simplemente no se va a realizar, va a seguir cerrada esa base que es necesario reabrir todos los años para poder realizar justamente estas investigaciones, comenzar nuevas investigaciones y también ir chequeando qué es lo que está pasando con las mediciones que se han hecho. Estamos con Francisco Fernandoy, como les decía, geólogo, glaciólogo, investigador de la Universidad Andrés Bello. Francisco, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias, sí, muy bien.
Cuéntanos un poco en qué ha consistido el trabajo que tú has hecho allá en la Antártica.
Sí, bueno, nosotros fuimos invitados el año 2014 por primera vez por parte del Instituto Antártico Chileno, que tuvo como en el fondo la misión de abrir esta base a la comunidad científica, y nos invitaron a hacer una campaña de exploratoria del año 2014, en donde tuvimos la suerte de tener el apoyo, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, en que nos trasladamos en estos aviones pequeños que tienen allá, los Twin Otters, uh-huh. Y con eso pudimos explorar varias zonas alrededor del campamento, así que la gracia fue que nos pudimos mover. Y estuvimos investigando varios puntos glaciares que son interesantes desde el punto de vista científico, porque te entregan información de la estabilidad del lugar y si es que están ocurriendo cambios del ambiente en la zona. Entonces, a partir de Glaciar Unión nos fuimos moviendo a distintos puntos que estaban a un par de, bueno, varios kilómetros de ahí, 70 kilómetros, 80, 100 kilómetros, en distintas direcciones. Entonces, ahí fuimos comenzando esta investigación.
Glaciar Unión es importante porque Chile tiene varias bases en la Antártica, pero están todas en islas o en la península. Sí. Pero esta base Glaciar Unión está bastante más cerca del Polo Sur, está hacia el sur de la península Antártica, uh-huh. Y en un lugar que está rodeado de glaciares y que tiene obviamente especial interés porque ya estamos hablando ahí de la Antártica profunda. Por lo tanto, lo que esté ocurriendo ahí y lo que se pueda conocer de lo que está ocurriendo es especialmente interesante porque termina afectando en definitiva a todo el planeta.
Sí, justamente una de las estaciones que está más cerca del polo, de hecho hay solamente tres o cuatro estaciones de otros países, China, Francia y Estados Unidos, que están en el polo sur, que tienen estaciones tan en el centro del continente. Bueno, la diferencia sí es que nuestra estación, la estación chilena, es un campamento de verano, digamos que se abre en verano por un par de semanas y van los científicos, trabajamos y salimos de ahí. Hay otras estaciones que son permanentes, pero dentro de este círculo polar, perdón, claro, del círculo Antártico, círculo polar antártico, están muy en el interior. Estamos a 1000 kilómetros del polo sur y por lo tanto lo que podemos estudiar ahí es muy diferente a lo que pasa en la península Antártica, que tiene un clima mucho más marítimo, entonces la influencia del régimen marino es muy distinto. Acá tenemos un clima muy muy frío, bueno, entiendo que tú estuviste también.
Estuve el año pasado, sí.
Y en verano, ¿cierto? Eran temperaturas de menos 20, menos 15 bajo cero, entonces en invierno se llega fácil a los menos 40.
Claro, yo tuve un día de verano de verdad, cuando estuve había 10 grados bajo cero solamente, así que uno podía andar, yo andaba con dos capas al sol, cuando había sol, pero sí. Meterse debajo, porque para que la gente se haga una idea, aquí estamos hablando de una plataforma de hielo que tiene, ¿cuánto? 1000 metros.
Ahí tiene aproximadamente 1100 metros.
1100 metros de espesor. Imagínense, esto es un bloque de hielo de 1000 metros y uno está encima de eso. O sea, de ahí hacia abajo hay más de 1 kilómetro de puro hielo. Uno tiene la idea de que la Antártica es baja, pero no. La Antártica, de hecho, es el continente más alto en términos de promedio. Justamente. Y por lo tanto, lo que uno vive ahí es un clima muy, muy especial. Por una parte muy frío, pero al mismo tiempo muy seco. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene esa zona en particular, pero en general el continente antártico, para la investigación científica, sobre todo en la materia en la que tú trabajas, que es la glaciología?
Sí, bueno, justamente la Antártica es uno de los motores del clima del planeta, o sea, no solamente se restringe lo que estudiamos ahí al continente antártico, sino que en realidad tiene efecto en todo el planeta. Y nosotros que estamos muy cerca de la Antártica tenemos esa retroalimentación del sistema climático de lo que ocurre en la Antártica muy directamente. Entonces cualquier cambio que tenemos en la Antártica lo vamos a sentir en el sur de Chile, en el norte de Chile, a lo largo de todo el país. Entonces, por eso, si es que podemos estudiar lo que pasa en la Antártica, es muy probable que podamos entender por qué ocurren los cambios climáticos que estamos sufriendo también en Chile, la sequía, bueno, esta zona de mucha lluvia que hubo este año, todo eso está relacionado a lo que ocurre en la Antártica. Y en especial este punto es interesante porque estamos cerca de una plataforma de hielo marino, que es la plataforma de Rone, que es una de las mayores plataformas de hielo flotante en la Antártica. Entonces estamos muy preocupados, por ejemplo, con lo que ocurrió con Larsen C este año, cuando se desprende este iceberg gigante, ¿cierto? Y todos estuvimos atentos a lo que ocurrió ahí. pero esta plataforma es muchas veces más grande que lo que ocurre en la CRC. Entonces, saber qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahí, nos va a dar indicio de cuál es el estado de salud del clima de la Antártica y del planeta.
Estamos conversando con Francisco Fernandoy, él es geólogo, glaciólogo e investigador de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué consecuencias puede tener el cierre o la no apertura, no hablemos de cierre, de la no apertura durante una temporada de la base de Glaciar Unión? Hay que recordar que es una base que desde el punto de vista científico está operada o administrada más bien por el Instituto Antártico Chileno, pero la operación directa, logística, la hace las Fuerzas Armadas en conjunto, la Armada, la Fuerza Aérea, que es la que permite llegar allá, y también el Ejército. Sí. Pero ustedes, finalmente, claro, hay una cosa de soberanía, que no se puede hablar estrictamente de soberanía, porque la Antártica no es de nadie, pero sí presencia. Por eso es que es de interés de las Fuerzas Armadas. Pero el interés fundamental es científico, o sea, se hace todo esto básicamente por las investigaciones que ustedes realizan. ¿Con qué cosas se han encontrado ya en ese territorio?
Claro, esa es una zona súper interesante porque ofrece, como decíamos, condiciones distintas a la península Antártica. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando cuál es la cantidad de nieve que cae en el lugar, porque son informaciones tan básicas, pero que no se conocen porque no hay observaciones directas. Sí hay observaciones satelitales, pero sabemos que esas observaciones, que son desde muy lejos, ¿cierto?, de un satélite, tienen un rango de error bastante grande. Y la mayoría de los modelos, por ejemplo, que se usan para predecir la tendencia del clima en el futuro, se basan en observaciones de este tipo satelitales que pueden tener un sesgo porque no son observaciones directas. Entonces lo que necesitamos hacer es ir al lugar, observar lo que ocurre, poner instrumentos que estén midiendo esta información climática y después compararlo con los modelos, y esto ayuda a mejorar los modelos que puedan ocurrir en el futuro. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, por lo menos por parte de nuestro grupo. Hay otros grupos que tienen otros objetivos, pero nosotros estamos enfocados en estudiar cuál es la variación del clima, de la meteorología del lugar, basándonos en una evidencia que es bastante directa de lo que ocurre, que es la nieve que está cayendo. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar estas muestras de nieve, que en un glaciar se van acumulando igual que una torta de mil hojas, ¿cierto? Desde lo más profundo, es lo más antiguo, hasta lo que está arriba, ¿cierto?, que es lo más reciente. Y si podemos analizar esa capa que se están acumulando, vamos a poder entender qué es lo que ha pasado en el pasado. Y eso es lo que estamos tratando de entender, cómo varía, por ejemplo, la precipitación que cae en el lugar, y estamos viendo que la precipitación en este lado de la península Antártica está disminuyendo. Lo que es bastante curioso, porque al otro lado de la península, hacia la costa oeste, está aumentando muy fuertemente la acumulación. Entonces, esas cosas es interesante entenderlas, porque así podemos entender cómo funciona el sistema climático. Y como decía, esto también va a afectar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las precipitaciones en el sur, las olas de frío o de calor que puedan ocurrir en el resto del país.
Ahora, por lo mismo, la no apertura o el cierre de esta base finalmente afecta de manera bastante grave las investigaciones que ustedes hacen, porque se necesitan observaciones año a año, ¿no?
Sí, retrasa justamente la investigación. Yo no diría que la va a parar, pero sí la va a retrasar. También los científicos que trabajamos en la zona más o menos sabíamos que esta situación podía ocurrir. De hecho, nosotros cuando necesitamos ir a un lugar para hacer este tipo de investigaciones debemos postular a fondo, ¿cierto? Necesitamos recursos para hacer los análisis, para comprar la ropa, para todo lo que se necesita en una operación de este tipo. Entonces uno postula esos proyectos con mucha antelación. Y ya sabíamos que no estaba clara la situación, y sabíamos que probablemente este año, ya el año pasado ocurrió, que no hubo un financiamiento para una campaña científica. Sí se abrió la base para hacer una mantención, para mantener los motores que quedan allá, de las motos, de los generadores, y un grupo muy reducido, que eran dos personas de la Universidad de Santiago, fueron y estuvieron, mientras el grupo de militares que estuvo haciendo la mantención estuvo allá. Pero no hubo campañas como los años anteriores, como el 2014 y el 2015, y este año ya sabíamos que iba a ocurrir algo similar. Entonces, en el fondo, se están retrasando los proyectos porque no hemos tenido certeza de que van a haber fondos disponibles para poder ir. Entonces, en nuestro caso, no nos habíamos preparado porque sabíamos más o menos que podía pasar esto. Entonces estamos a la espera de cómo evoluciona esto.
Ahora, el hecho de que en Chile se detengan por lo menos estas investigaciones o que queden en suspenso estas investigaciones, ¿afecta la investigación sobre la Antártica en términos generales? Pero obviamente que siguen las investigaciones, me imagino, que las que se están realizando en el resto de la península Antártica por parte de Chile, y también por parte de otros investigadores del mundo.
Claro.
El tema es que la Antártica es un continente tan gigantesco que el tener datos de un lado no necesariamente sirven para entender lo que está pasando en el otro lado, ¿ah? Tal como tú decías, hacia el occidente aumenta las precipitaciones, hacia el poniente están disminuyendo las precipitaciones, y lo mismo puede pasar con las temperaturas y puede pasar con los bloques con estas grandes plataformas de hielo, etcétera. O sea, los datos de un lado son necesarios no solo para entender lo que está pasando ahí, sino que también para el conjunto.
Sí, correcto. Bueno, justamente lo que ocurre en Glaciar Unión es que esta es una actividad, una expedición científica totalmente distinta a lo que se organiza año a año en la península antártica. Eso no está en riesgo, es decir, de hecho ya comenzó. Uh-huh. Justamente estaba hablando ahora con unos colegas de la Universidad de Santiago que ya partieron este fin de semana. Entonces eso se desarrolla con normalidad. Lo que no se va a desarrollar es la actividad en el interior del continente, que es una zona ya bastante especial ya por la lejanía. O sea, para llegar allá son 6 horas en avión desde Punta Arenas. No sé, si uno piensa que el viaje de Santiago a Punta Arenas son 4 horas y de Punta Arenas hasta allá son 6 horas más, entonces mucho más la distancia que nos separa. Por eso es un lugar también interesante por la cercanía al polo sur que tiene. Y esa actividad es la que no se va a desarrollar, pero el resto de las actividades sí se sigue desarrollando normalmente.
Ya, ahora, esto significa, en el caso de las investigaciones que ustedes están realizando, significa una paralización momentánea, porque claro, se detiene para la campaña 2018, pero sí, es difícil poder predecir qué va a pasar para la campaña 2019. De hecho, va el cambio de gobierno entre medio.
Justamente entonces lo que estamos esperando es que se resuelva toda esta situación de qué va a ocurrir con esta estación, si se va a seguir operando. También hay otra forma de acceder, digamos, por medios logísticos no chilenos. Por ejemplo, junto a la base chilena, ¿cierto?, está una compañía que se dedica al turismo, y ellos organizan también expediciones científicas. De hecho, el Centro de Estudios Científicos del Sur, el CEX, operan con ellos normalmente todos los años, porque tienen un financiamiento que viene desde otra fuente, un financiamiento, digamos, a un instituto privado de investigación. Entonces ellos operan a través de esta compañía.
Claro, que queda unos poquitos kilómetros.
Queda 8 kilómetros, son 3 kilómetros al lado del campamento, claro. Y ellos también tienen otro medio, entonces es otra opción que podría quizás explorarse, claro, pero también hay, como decías tú, hay una visión estratégica del país de proyectarse hacia allá y de ganar experiencia de yendo con nuestros propios medios, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es lo que tenemos con más recursos logísticos para ir allá. También una experiencia que también debe aprovecharse.
Claro, sobre todo en el caso de Chile, que es el país que está más cerca de la Antártica, se ha definido como un objetivo estratégico de Chile ser la puerta de entrada, sobre todo la de este lado del planeta. Pero claro, finalmente este tipo de decisiones parecieran contradecir esos objetivos estratégicos, o por lo menos no ayudar a que se cumplan.
Claro. Claro, también no sabemos cuál es la, digamos, desde el mundo científico no conocemos las razones políticas, pero si se decide, por ejemplo, abrir una base el año 2013, o sea, no es mucho tiempo atrás, o sea, se mueve el 2013 y se inaugura el 2014, debería haberse pensado quizás la continuidad de esto en un par de años más, no solamente 2 años, porque también se ha invertido una cantidad de recursos importante, no es menor lo que se mueve.
¿Y la calidad cómo está la calidad de la investigación científica chilena en relación con el continente antártico, si tú lo comparas con lo que se está haciendo, no sé, lo que están haciendo los argentinos, lo que hacen en otras partes del mundo? Les recuerdo que estamos conversando con Francisco Fernandoy, que es geólogo y glaciólogo investigador de la Universidad Andrés Bello.
Sí, es interesante lo que ocurre en Chile, porque a pesar de que, bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que la ciencia en realidad recibe recursos limitados, se saca muy buen provecho de eso, y es un ejemplo importante lo que ocurre en la Antártica. De hecho, hemos estado revisando algunos gráficos del número de publicaciones, por ejemplo, científicas, que es como se mide lo científico, uh-huh, en número de artículos que uno publica en revistas especializadas, y claramente Chile tiene una deficiencia, digamos, en los recursos, cuál es la tasa de retorno, digamos, de estos artículos con respecto a tener que se invierte bastante alta, o sea, mucho más alta que los países que tenemos alrededor. También eso responde a que en realidad en varios países se están viviendo, no llamarlo crisis, pero sí situaciones como estas complejas para el financiamiento de la ciencia. Claro. Es que cosa de ver nuestro vecino Brasil, por ejemplo, este año también tuvo un recorte muy muy grande para la investigación antártica, y otros países, Argentina también han estado mejorando, pero también han estado con estos problemas de financiamiento.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Francisco Fernandoy, geólogo, glaciólogo e investigador de la Universidad Andrés Bello, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias, Francisco, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de Kings con World of Sunset.
The dirty old river must you keep rolling, rolling into the night. People so busy make me feel dizzy, taxi light shines so bright.
Escuchamos a The Kings con Waterloo Sunset. ¿Se acuerdan ustedes de Julie Briskman? A lo mejor no tienen en la cabeza el nombre de esta persona, esta mujer. Es la mujer que se cruzó hace algunos días con la comitiva de Donald Trump, cuando Donald Trump iba pasando por una carretera. Ella iba en bicicleta y le levantó el dedo del medio. Le hizo ese gesto que los españoles llaman la peineta. Bueno, acá no tiene un término, le ata el dedo al medio en realidad. Obviamente es una de las groserías, en el caso de Estados Unidos, la máxima grosería gestual que se puede hacer. Bueno, algunas peores, pero esa es la más típica. Acá nosotros tenemos otras formas de. Pero también el dedo al medio igual se está usando. La verdad que ha entrado el dedo al medio. No es la mejor manera de decirlo, pero bueno, se usa. Ya, Julie Briskman. Ella es una, hasta ese minuto, era una anónima habitante de Virginia, aunque que ahí al ladito de Washington, D.C. Ella es madre de dos hijos y le dedicó su dedo del medio a Donald Trump cuando se cruzó con él por la carretera. Es un dedo que dio la vuelta, un gesto que dio la vuelta al mundo y que provocó que la despidieran. Pero fíjense que ha salido gente a su rescate. Un hombre de nombre Rob Mello inició la semana pasada una campaña a través de GoFundMe, uno de estos sistemas, de estas plataformas de crowdfunding, para ayudar económicamente a Briskman. Julie es una inspiración para todos nosotros, escribió en la página web donde invitaba a la gente a ayudarla. Esta semana hemos sabido que ella fue despedida de su trabajo por ejercer su derecho de la primera enmienda, dice. planteó un objetivo, juntar $100,000. Estos $100,000 irían para ayudar a Julie y también a su familia mientras ella busca otro trabajo. Lo interesante es que se ha superado con creces ya esta meta de $100,000. Llevan bastante más de $100,000 reunidos y esta mujer está realmente feliz. Nunca imaginé que mi dedo del medio, mi peineta, como la ponen como lo dicen los españoles, a la caravana presidencial y su ocupante me costarían mi trabajo. Quedé sorprendida y preocupada por mis hijos. Esto lo escribe ella en una carta de agradecimiento. A través de sus generosas donaciones, muchas de las cargas pesadas que tenía se han eliminado. Solo puedo decir gracias y prometer administrar bien estos fondos. Esta fotografía que tomó un fotógrafo de la agencia AFP solo mostraba la espalda de la mujer. ¿Se acuerdan ustedes? La espalda de la mujer, su brazo izquierdo y el dedo levantado. Rápidamente se descubrió su identidad. Ella en todo caso no trató de ocultarse y cuando la imagen se hizo viral, ella la puso en su cuenta de Facebook y de Twitter, la puso como su imagen de perfil, estaba absolutamente orgullosa. Pero la empresa donde ella trabajaba, Akima LLC, que es una constructora, la verdad que no lo encontró tan gracioso, porque ellos además colaboran con el gobierno y también con el ejército estadounidense, y apenas la imagen se viralizó, ellos decidieron despedirla. Gracias a la generosidad de muchas personas, sin duda no partidarias de Donald Trump, esta mujer, Julie Brinkman, puede buscar trabajo sin mayores apreturas ni temores. Bueno, con esta historia nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. No me importa si eres una niña. Luego Nada Personal con Connie Stipicic y Rodrigo Álvarez. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 edición limitada de Una Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.